Pues buenos días. Vamos a continuar ahí en Romanos, el capítulo 2. Y pues antes de empezar voy a orar. Padre, te doy gracias por pues otro día que nos das y pues te doy gracias por tu palabra que nos ayuda. Y te pido por el mensaje, que sean tus palabras, Padre, que sea de ánimo y edificación para nosotros y que no solamente sean palabras, pero que sean pues palabras que aplicamos a nuestras vidas. Pues es tu palabra, Padre, es la verdad y pues pido que nos ayudes a entenderla y pues te doy gracias por esto. En nombre de Jesucristo. Amén. Ok, pues vamos a seguir ahí en Romanos 2 y vamos a estar en el versículo 6. Y pues la vez pasada estábamos en los versículos 2 al 5 y hablamos de pues un hombre que tiene pues autojusticia, que cree que pues que es diferente, ¿verdad?, que a los demás. Y esto viene de parte del capítulo 1, donde vimos que pues Pablo está pues enseñando o explicando qué pasa cuando el hombre rechaza a Dios y cómo el pecado pues totalmente pues cambia esa vida de esa persona. Y pues ya sabiendo que esta carta está escrita los judíos y los gentiles ahí en Roma, en la iglesia, pues los judíos están escuchando a Pablo explicar esto y están diciendo, sí, eso es cierto. Estamos de acuerdo con lo que estás diciendo. Y Pablo llega al capítulo 2 y dice, pues ustedes tampoco no tienen excusa. Y me imagino que los judíos escuchando esta carta están diciendo, pues, ¿cómo que no tenemos excusa nosotros si nosotros no hemos rechazado a Dios? Nosotros, pues, sí, ponemos a Dios, le hacemos caso, ¿verdad? Ponemos atención a Dios. Obviamente no estoy hablando de los creyentes que han llegado a conocer a Cristo, ¿verdad? Estoy hablando del hombre que en su religión piensa que ha hecho suficiente. Y cuando está juzgando a los gentiles de capítulo 1, está diciendo, sí, ellos han rechazado a Dios, no lo toman en cuenta, ellos merecen la condenación que Pablo está explicando aquí, pero llega al capítulo 2 y Pablo dice, no, ustedes no tienen excusa. Y dice que ustedes van a ser juzgados por la misma manera que están juzgando ustedes. También ustedes hacen las mismas cosas y también van a ser juzgados. Ellos conocen la ley y en vez de aplicar la ley en sus vidas, juzgan a otros y justifican el pecado en su vida. Y Pablo dice, esta persona no va a tener excusa. Y entonces llegamos al punto de que empieza a hablar en el versículo 4 del capítulo 2 y dice, tienes en poca las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Está diciendo, ustedes están tomando en cuenta todo esto, lo que está haciendo el Señor, ¿realmente? No. Ellos dicen, pues Dios no me hace nada. Estoy viviendo mi vida de una manera. No soy tan mal como esa persona allá, como el gentil, ¿verdad? Que rechaza a Dios, que no toma a Dios en cuenta. Yo no soy tan mal como esa persona. Y entonces dice, esa no es la razón que Dios ha sido paciente contigo. La razón que Dios no hace nada no es porque está aprobando tus acciones. Es porque Dios está diciendo, ojalá que mi paciencia, mi bondad te guía al arrepentimiento. Si tú has vivido toda tu vida hasta este punto y no has llegado a creer en Cristo Jesús como tu Salvador, Dios ha sido paciente contigo. Y la razón por su paciencia no es porque está aprobando tus acciones. No está diciendo, estás bien, sigue viviendo tu vida, aunque la palabra de Dios la has escuchado y te dice que debes de vivir de esta manera y tú estás haciendo otras cosas y no te ha hecho nada. No está diciendo, estás bien, sigue. Está diciendo, estoy mostrando gracia, misericordia, paciencia, para ojalá que tú vengas a llegar a conocer y tomarme en serio. Llegamos al versículo 5 y dice, más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Casi como que Pablo dice, están siendo tercos. ¿Por qué no hacen caso? Dios es paciente contigo, te muestra bondad en riquezas y tú tomas ventaja de eso en vez de llegar a arrepentir. Pero dice que estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y esto vamos a ver en los versículos que siguen. Vamos a hablar del justo juicio de Dios. Porque naturalmente, el que está escuchando esto está diciendo, pues, ¿cómo se revela el justo juicio de Dios? ¿Cómo se mira? Y aquí Pablo nos va a decir. Un día Dios va a revelar su justo juicio con la humanidad. La pregunta que los próximos versículos contestan es, si está acumulando ira, ¿cómo se va a ver el juicio de Dios? Pues, ¿cómo se va a ver este juicio? Dice que es un justo juicio. Es perfecto. Aún en el versículo 2 del capítulo 2, dice que sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. El juicio de Dios cae justamente. El juicio de Dios es perfecto. Y hoy vamos a ver que el juicio de Dios es sin parcialidad. Dice que no toma en cuenta a las personas. ¿Y por qué hace todo esto, Pablo? Porque ¿qué es la razón que está diciendo esto? Pues él está formando un argumento que vamos a ver en el capítulo 3, que va a decir, todos son pecadores, necesitan a Cristo. Pero tiene que mostrarlo. Tiene que enseñar a cada grupo, tú eres un pecador. Ahora está hablando a los judíos. Pero no solamente los judíos, esto aplica hoy en día. Aplica a la persona que piensa que por su religión, por su posición, por tomar a Dios en cuenta, que Él va a estar bien. Vamos a seguir aquí y vamos a leer los versículos 6 a 11. No creo que vamos a llegar hasta el capítulo 11, pero quiero leer los versículos. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor y inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira y indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego, pero gloria y honra y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas. So aquí miramos lo que está diciendo Pablo del juicio, del justo juicio de Dios, ¿verdad? Nos dice que Dios, su juicio va a ser por las obras. Y también al final de esos versículos, en el 11, nos dice que en Dios no hay acepción de personas. Y esto no es algo que se inventó Pablo, no es algo que él quiere decir, pues, si quieres conocer a Dios, esto es algo nuevo de Dios, ¿verdad? Esto es algo que antes no se ha conocido de Dios, que Dios juzga por las obras, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento también miramos la misma cosa. Si vamos a Salmos 62, en el Salmo 62 y el versículo 12, miramos las mismas palabras. Dice, y tuyo es, oh Señor, la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. Vamos a Proverbios 24. Proverbios 24 y el versículo 12. Ahí dice en el versículo 12, si dices, mira, no sabíamos esto, no lo tiene en cuenta el que sondea los corazones, no lo sabe el que guarda tu alma, no dará a cada hombre según su obra. So aquí miramos en dos lugares en el Antiguo Testamento donde la palabra de Dios dice que Dios va a darnos según nuestras obras, ¿verdad? Dice aquí en el 12, dice, no dará a cada hombre según su obra. Y si regresamos a Romanos 2, pues ahí miramos en el versículo 6 que dice, ¿y cuál pagará a cada hombre conforme a sus obras? Y porque eran judíos, ellos conocían el Antiguo Testamento. Y cuando Pablo dice esto en el versículo 6, ellos dicen, sí, es cierto. Nosotros sabemos que Dios, su juicio justo, va a ser por medio de nuestras obras. Pero algo que pasa es que dice, pues, realmente, ¿quién será juzgado? ¿O bajo cuál juicio? La pregunta para los judíos no era, ¿juzga Dios según las obras? Ellos ya sabían que Dios juzga según las obras. Pero si están leyendo esto, o si lo están escuchando y están diciendo, ¿qué estás diciendo? Porque suena como que estás diciendo que por las obras se encuentra la salvación, ¿verdad? Si el juicio justo de Dios es por medio o conforme a las obras, entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Porque sabemos que la Biblia es muy clara. Toda la Biblia habla de que no es por medio de las obras, ¿verdad? Nuestra salvación no es por medio de las obras. Y quiero pues aclarar eso, que cuando leemos estos versículos, cuando habla del justo juicio del Señor y que es conforme a las obras, no está diciendo que nuestra salvación es por las obras. La Biblia no enseña esto. Vamos a ir a unos versículos donde aclara esto. Juan 14. Juan 14, el versículo 6. ¿Cómo llegamos a la vida eterna? ¿Cómo llegamos a vivir nuestras vidas con el Señor, con Dios? Pues ahí en Juan 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y si vamos a Hechos 4, Hechos 4 y el versículo 12, ahí dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podamos ser salvos. So ahí muy claramente dice la Biblia que solamente es por medio de Jesucristo que podemos ser salvos. Vamos a seguir en Romanos 3, Romanos 3, 28, en la misma carta que Pablo está escribiendo. Y como digo, Pablo está formando un argumento, Pablo está formando algo que en el capítulo 3 encontramos la respuesta, pero hasta ahorita Pablo está diciendo todo esto para mostrar a los judíos, para mostrar a todos que son pecadores. Pero vamos a seguir. Romanos 3, 28 dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. So ahí claramente también nos dice que es aparte de las obras de la ley, que es por fe. Y hay más versículos, tenía más aquí apuntado, pero pienso que es claro, ¿verdad? Que la Biblia enseña que es la salvación es por fe en Jesucristo, no es por las obras. Pero Pablo tampoco no se contradice, ¿verdad? No empieza a decir que el justo juicio de Dios es conforme a las obras, ¿verdad? No lo dice esto porque está hablando de la salvación. Está diciendo esto y ahorita la vamos a ver. Y vamos a regresar a Romanos 2 y el versículo 6, lo voy a leer otra vez. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y dice también en el versículo 7, y va a hablar de dos grupos de personas, pero el primer grupo es el que, pues, está haciendo lo que debe de hacer. Dice, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor y inmortalidad, vida eterna. Pero otra vez, no está hablando aquí Pablo de salvación por medio de las obras. Lo que Pablo, yo pienso, está haciendo aquí en estos versículos es que él está diciendo, si hay una persona que puede vivir su vida de esta manera, pues sí, pueden tener vida eterna por esta manera. Pero lo que Pablo va a decir en el capítulo 3 es que es imposible. Nadie lo puede hacer. Nadie puede vivir su vida de esta manera. Nadie puede ganar la salvación por medio de las obras porque nadie es perfecto. Nadie lo puede hacer. Yo creo que Pablo pone esto aquí para decir, pues aquí está. Si tú piensas que lo puedes hacer, pues hay salvación. Pero Pablo todavía está formando su argumento, que en el capítulo 3 va a decir, pero no es posible. Nadie lo puede hacer. Porque no es por las obras, no es por la ley. Es por fe en Jesucristo. Pero entonces, ¿qué significa esto para nosotros, verdad? Para los creyentes. Porque para el no creyente, alguien que no ha llegado a conocer en Cristo, pues cuando sus obras están puesto al juicio justo del Señor, pues revela exactamente eso, ¿verdad? Que ellos no han llegado a creer en Cristo. Sus obras, sus acciones revelan la realidad de su vida. Y eso es que no han llegado a conocer a Cristo. Pero para el creyente que ha llegado a conocer a Cristo, las obras demuestran, pues, la fe que vivimos en nuestra vida. Vamos a 2 de Corintios, del capítulo 5. Okay, 2 de Corintios, capítulo 5. Y vamos a ver el versículo 10. Un día cada uno de nosotros vamos a estar enfrente del Señor, ¿verdad? Y nos va a juzgar y su juicio es justo. Para el creyente, pues no hay condenación. Dice esto en Romanos. Pero lo que va a hacer Él sí va a ver nuestras obras. Va a ver nuestra vida. Y la Biblia enseña esto. So, Romanos capítulo 2, 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 10 dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. So, todos los hombres un día van a estar enfrente del Señor. Y los que han llegado a conocer en Cristo, pues Dios no está juzgando esto, ¿verdad? Él ya sabe que por medio de Cristo tú no tienes condenación. Pero dice que hay una recompensa, que Él va a tomar en cuenta nuestras obras. Vamos a 1 de Corintio y el capítulo 3. Vamos a empezar en el versículo 11. Dice, pues nadie puede poner otro fundamento que él ya está puesto, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Ya tenemos a Jesucristo. Ahora bien, si sobra el fundamento, alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. So ahí miramos otra vez, que pues cuando dice aquí, cuando dice en Romanos 2, que el juicio justo del Señor es conforme a las obras, pues para el creyente no está hablando de la salvación, ¿verdad? Sabemos que es por medio de Jesucristo, es por medio de fe que tenemos la salvación. Pero sí toman en cuenta las obras. Las obras no quitan nuestra culpa, ¿verdad? Pero sí toman en cuenta las obras. Y cada uno vamos a estar un día enfrente del Señor y va a ver nuestras obras. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos con el tiempo que el Señor nos dio? Y obviamente Dios conoce nuestro corazón. So, si estamos haciendo obras solamente para esta recompensa, pues Dios conoce nuestro corazón y va a saber que no lo hiciste de buena manera. Pero debemos de estar viviendo nuestras vidas, tomando ventaja del tiempo que Dios nos da, para enseñarle que estamos agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Con un corazón agradecido, contento, feliz. Cuando estábamos cantando ese último canto que decía que Dios nos ha dado vida eterna, sentí como que esa es la actitud que debemos de tener. Alguien debe de ver nuestras vidas y ver algo diferente. Vamos a regresar a Romanos 2. Romanos 2 y el capítulo 7. Dice, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor y inmortalidad, vida eterna. Para el creyente, debemos de estar viviendo nuestras vidas así, perseverando en hacer el bien. Y eso se mira diferente en la vida de cada uno. No somos iguales, no tenemos la misma vida, no tenemos el mismo trabajo. Estamos en diferentes vidas, diferentes caminos. Pero lo que todos debemos de estar haciendo es perseverando en hacer el bien. Y se va a ver diferente, ¿verdad? A lo mejor en el trabajo hay muchos compañeros que, no sé, te tratan de burlar o de decir cosas o lo que sea. A lo mejor perseverar en hacer el bien es tratar a esos compañeros bien, aunque no te tratan bien a ti. ¿Verdad? Vivir perseverancia en hacer el bien se puede ver diferente en cada una de nuestras vidas. No es la misma cosa, pero lo que estamos haciendo es tratando de agradar al Señor. Aquí dice el versículo 7 del capítulo 2, dice, buscan gloria, honor y inmortalidad. Cuando dice buscan gloria, no es gloria para sí mismo, es vivir nuestras vidas en una manera que da gloria al Señor. Cuando dice honor, otra vez, no es honor para nosotros mismos, es para darle el honor con nuestra vida al Señor. Ahora piensa en tu vida. Dios mira tu vida y dice, esa vida ahí me trae honor a mí. Pues si somos honestos, puede ser que no. Cuando Dios ve nuestras vidas, dice, Él no está buscando mi gloria. Él no está buscando traer honor a mí en la manera que Él vive su vida. Y dice, y inmortalidad, buscar lo moral. O vivimos como este mundo, donde no importa. Y dice, pues todo esto, vida eterna. Pero algo que me gustó en lo que estaba estudiando, hablaba de buscar gloria. Y dice que muchos pueden decir que están buscando gloria, ¿verdad? Que están tratando de glorificar al Señor en sus vidas. Y más que nada está hablando de personas que no han llegado a aceptar a Jesucristo. Personas que en cualquier de las religiones que estaba diciendo Honorato, ¿verdad? En cualquier de esas religiones donde ellos creen en un Dios o creen en Dios, no creen en Jesucristo, ellos no pueden traer gloria al Señor si no han aceptado a su Hijo Cristo. Y me gustó el ejemplo que dio porque dijo, imagínate que tienes un niño y te lo roban, ¿verdad? Kidnapping, no sé cómo se dicen en español, te secuestran. Y esas personas que roban o secuestran a tu hijo dicen, no te vamos a regresar tu hijo, pero te vamos a dar $10,000. ¿Qué va a decir la persona? ¿Qué va a decir el padre? Oh, $10,000, qué bien, gracias. No, va a decir, no, entrégame a mi hijo. Aún se dice, te voy a dar una nueva casa con todo lo que tú quieres. Va a decir ese padre, oh, ok, está bien, no quiero al hijo, quiero esta nueva casa. Puedo tener otro hijo. ¿Verdad? No va a decir esto, va a decir, no, entrégame a mi hijo. Y aún si dice algo como, no sé, increíble, te voy a dar millones o billones de dinero, de dólares. Todavía no va a decir el padre, sí, dame todo eso, está bien, quédate con mi hijo. Aún era un poquito travieso, está bien, quédate con él. No, va a decir, entrégame a mi hijo. No me importa lo que tú me vas a ofrecer si no es mi hijo. Y es la misma cosa con el Señor. Cuando alguien dice, Señor, te doy todo esto de mi vida. Voy a dar esta cantidad de dinero a la iglesia. Voy a hacer esto en mi vida para traerte gloria. Él va a decir, no, no me importa esas cosas. Quiero a mi hijo. ¿Y cómo hacemos esto en nuestras vidas? Es por aceptar a Jesucristo en nuestras vidas. Y así entregamos al Señor, a su Hijo Cristo, el que mandó a este mundo para pagar para nuestros pecados. No importa lo demás, ¿verdad? Alguien que viene a Dios y dice, pero te voy a dar todo esto, Dios. Si tú me haces esto, prometo no fumar, prometo no hacer esto, prometo no hacer el otro. Y Dios dice, no me importa, entrégame a mi hijo, acéptalo en tu vida como tu salvador. Él pagó un precio muy alto. Y es increíble, aún así hay personas que dicen, pero Dios, yo te doy esto. Esto cuenta por algo, ¿verdad? Yo te tomo en cuenta a veces. Eso cuenta por algo, ¿verdad? No me vas a juzgar. No me vas a juzgar de la misma manera. Te estoy tomando en cuenta a veces. Y Dios dice, no. Mi juicio es justo, es perfecto, es sin parcialidad. Y la manera que lo hago es por las obras. Porque las obras demuestran la realidad de la vida. Y si ofrecemos todo de este mundo al Señor, Él te va a decir, no, entrégame a mi hijo. Eso es lo que yo quiero. Vamos a terminar con oración. Padre, te doy gracias por estos versículos. Y pues pido que nos ayudes a pues seguir con Romanos 2 y seguir entendiendo este mensaje que tú nos traes, Padre, tus palabras. Y pues pido que, pues si hay alguien aquí que no ha llegado a conocer a Cristo y a lo mejor ha tenido, esto equivocado, pues quién es Dios, qué es lo que Dios quiere, cómo es el juicio de Dios, pues Padre, pido que esto sea claro, que tú sí vas a, tu juicio es justo, es perfecto. Y tomas en cuenta estas obras. Pero si no hemos llegado a creer en Jesucristo, que es lo más importante, pues esa persona no es salvo, Padre. Y pues pido que nos ayudes, si hay alguien aquí que no ha llegado a creer en Cristo, que le ayudes a entender esto, Padre. O si hay alguien aquí que a lo mejor tiene esto equivocado y vive su vida de una manera que él piensa que va a estar salvo, Padre, pido que les dejes entender esto. Y pues pido todo esto en nombre de Jesucristo. Amén.